Buenas tardes, José Luis, Álvarez, Rosa Margarita, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Estáis bien? Bienvenida, bienvenido. ¿De dónde sois, José Luis y Rosa? ¿De qué centros? José Luis de la Laguna y Rosa, Margarita. Ah, también de la Laguna, muy bien. Me encanta Tenerife. Conozco Lanzarote. Y conozco Las Palmas. De Lanzarote y Las Palmas. Tenerife no, pero me gustaría ir, la verdad. Tenemos aquí a más personas que acaban de entrar. Esto se anima muy bien. Lorena Moreno. Francisco Javier Báez. Muy bien, bienvenidos. Espero que todos os encontréis bien. ¿De acuerdo? Sí, a mí Lanzarote me impactó. Bueno, La Gomera también la conozco. La Gomera también la conozco. A mí Lanzarote me dejó flipado. El paisaje volcánico para mí fue una cosa inolvidable, ¿no? Todavía lo tengo en la mente. Y por supuesto, desde el respeto a que todas las islas son preciosas, cada una en su ambiente. Son tan distintas que cada una tiene una personalidad diferente. Pero Lanzarote me dejó flipado, ¿no? Bueno, pues si os parece... Sí, yo estoy de acuerdo. Vale, estamos hablando de islas, ¿eh? Lorena y Francisco Javier, estamos hablando de los... Es que estaban ellos dos solos y eran de Tenerife, y por eso se inició el debate, el comentario. Vale, Francisco Javier, ¿de qué centro eras tú? ¿Y Lorena, de qué centro? José Luis y Rosa son de Tenerife, de La Laguna. Francisco Javier Báez. Málaga, efectivamente, y Lorena es ahí. Tenemos dos andaluces y dos isleños. Muy bien. Vale, ¿os parece que comencemos? Bueno, antes que nada, quisiera deciros que hoy he enviado un correo, bueno, hoy ha enviado un correo, mejor dicho, el equipo docente, no sé si lo habéis recibido. Es sobre la prueba presencial. Vale. De acuerdo. Yo os lo voy a enviar también, ¿vale? Me parece muy claro. Y lo vamos a trabajar cuando acabemos el temario, ¿eh? Como eso se está hablando de finales de mayo, primero de junio. Vale. Pues que sepáis que ya está planteada el examen de la asignatura. Ya está planteada una tarea sobre la cuestión que os han indicado y unas pautas. Me parece muy, muy claro lo que piden, lo que quieren, lo que no quieren. Pero ahora vamos a olvidarnos de eso, no anticipemos acontecimientos y eso lo vamos a trabajar cuando acabemos el temario. Nos quedan cuatro temas despacio y lo vamos a trabajar durante este mes 2 y 2 en mayo. Nos vamos a quedar dos semanas prácticamente para hablar nada más que de la prueba presencial. Con lo cual, la planificación que yo he diseñado para esta asignatura es acabar el temario con calma, sin prisa, lo decía en la asignatura anterior, en la tutoría anterior, sin prisa, con tranquilidad, sin perder los objetivos y caminando con calma. Que no nos vayamos a sofocar por lo que está pasando. Tenemos tiempo, vamos muy bien, vamos a desarrollar los cuatro temas que nos quedan de antropología del espacio y cuando acabemos, que será a mediados de mayo, vamos a tener pues dos sesiones para hablar con calma y con tranquilidad de la tarea que nos ha propuesto el equipo docente, a los que yo hoy les he agradecido el enfoque que le han dado, me parece muy razonable, y lo vamos a trabajar con calma. O sea que en ese sentido, pues, seguimos avanzando. ¿Os parece? Bien, hoy vamos a hablar de antropología cognitiva, antropología del espacio. Y el primero de los temas es paisajes y mapas, ¿vale? Paisajes y mapas. Imagino que tenéis el libro leído, ¿no? El nuevo manual, ¿verdad? Vale. Bien. Verdes paisajes, dice el manual. Verdes paisajes. Aquí está aludiendo nuestro doctor Honorio Velasco, no lo olvidemos. Honorio Velasco alude al paisaje como producto y como construcción cultural. Hablar de paisaje ya es algo, digamos, cribado, tamizado, filtrado por nuestra cultura. Lo hemos convertido en una naturaleza culturizada. Hablar de paisaje natural, por lo tanto, de naturaleza es anterior. Pero no cabe duda que el paisaje lo transformamos, lo antropizamos y lo convertimos de paisaje natural a paisaje, o de contexto natural a paisaje. Así que el concepto, la terminología paisaje alude a una calificación universalmente asumida, hasta el punto de que ya forma parte del patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Cuando habla de los paisajes culturales, entráis en la UNESCO y veis la categoría de paisajes culturales, lo vais a ver perfectamente. Vale. Tenemos que entender paisaje como un modo de mirar al entorno natural. Por lo tanto, si lo miramos, lo estamos construyendo, ¿vale? A partir de la etimología de país, ahí se extiende el tema en la página 315 y hablar de la etimología, ¿eh? Pero es una referencia física espacial que implica objetivismo, ¿verdad? Volcamos en el paisaje nuestras percepciones y por lo tanto implica una visión subjetiva, cultural, lo construimos, lo idealizamos, lo interiorizamos, lo pintamos, lo describimos, ¿verdad? Lo fotografiamos. ¿Y qué parte del paisaje fotografiamos? La que nos parece a nosotros más elocuente, la que nos transmite más, ¿verdad? Así que paisaje hay que entenderlo como un descubrimiento de la naturaleza, asociado a los cambios demográficos, como dice el manual, en la página 316, 317, ¿verdad? A cambios económicos, a formas de vida, que van a empezar a surgir cuando ya el urbanismo toma cuerpo de modernidad, siglo XVIII, XIX, racionalismo, ¿verdad? Romanticismo, el desarrollo de las ciudades, el desplazamiento de la población rural a las ciudades, a las primeras fábricas, primera revolución industrial. En el contexto europeo, pues paisaje es una contemplación del campo, desde la ciudad, desde el urbanitas, por lo tanto una construcción intelectual. El supuesto es que los campesinos, y es cierto, no contemplan el paisaje, no lo ven como nosotros. A mí me ha pasado cuando voy a la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, cuando hablo de las montañas, de los lugares y tal, la gente muchas veces no los conoce o los ha conocido desde una clave de trabajo, con lo cual no tiene nada que ver con mi visión. Y estamos hablando del mismo espacio, porque ellos son sujetos integrados en él, forman parte de él y no lo perciben desde los mismos supuestos que nosotros, el urbano que va al campo a disfrutarlo, ¿verdad? Y nos quedamos con la boca abierta. Ellos no se quedan con la boca abierta porque el campo es su lugar de trabajo, su fábrica, con lo cual no tiene las mismas sensaciones el local, ¿verdad? Que nosotros. Para ellos lo trabajan, es su sustento, por lo tanto, una distinta valoración intelectual, ¿verdad? De aquí surge lo que se ha llamado una antropología del paisaje, desde la interpretación psicologista de Gombrich, por ejemplo, que remite a Pautas Culturales. Está en la página 316. Otra misión, las ideologías. Ideologías asociadas al paisaje. Esto lo ha tratado Birmingham, 1986, también en la página 316 y 317. Surge la pintura, el pintor de paisajes. Una realidad o una ideología de una clase social. Es decir, el campo visto desde una posición social dominante, la burguesía urbana, dueña de esos terrenos, ¿verdad? La pintura paisajística y la representación idealizada, especialmente en los siglos XVIII y XIX, una representación idealizada de la realidad social del campo. En la pintura no queda reflejada los sudores, los problemas de la cosecha, la sequía, las plagas, ahí no queda reflejada, se idealiza. Por lo tanto, son elaboraciones ideológicas, cultas, burguesas, de clase, donde se mezclan paisaje e ideología de clase. Aquí alude a la historia de cómo se producen los cercados en Inglaterra. Por lo tanto, un objeto estético, un objeto cultural. Representaciones idealizadas que se contradicen con la realidad social del campo. Lo que decía antes, ¿no? Plaga, sequía, problema, el pago de las rentas, ideología, jerarquía, clase, poder, todo ello. Hay también, finalmente, el análisis de Green, en la página 318, tenemos el análisis de Green, sobre una versión particular de una élite en la cultura occidental. Una élite que valora el paisaje. Y se pregunta Green, ¿belleza para quién? ¿Y qué sentido tiene? Hay otros aspectos del paisaje en las propias sociedades occidentales. Por ejemplo, influencia en los estados de ánimo, en el urbanismo, en el ocio. Y hay muchas metáforas asociadas al término paisaje. Paisaje ya, esta voz paisaje, y primeramente asociada a la visión de la naturaleza, va a extender su ámbito semántico y va a cubrir otras parcelas de la existencia. Paisaje interior, metafísico, ¿verdad? Paisaje del alma, el valor de los paisajes en las distintas sociedades humanas. Cada sociedad humana, lo vamos a ver en este capítulo, tiene una visión del paisaje especial, una idea y una creencia asociada, y cómo lo experimentan. Y van a surgir, lo que dice nuestro tema, nuestro manual, etnoteorías, teorías asociadas a culturas, etnoteorías del paisaje. ¿Se sigue bien la sesión? Francisco Javier, José Luis, Lorena, Rosa Margarita, ¿se sigue bien? Vale. Seguimos. Vamos a ir ahora a el epígrafe segundo. Itinerarios sagrados y piedras que se mueven. Hay otras formas de construir los paisajes. Y ello nos lleva al relativismo cultural, en la construcción cultural del concepto de paisajes, lo que se llaman etnopaisajes, etnoteoría del paisaje, etnopaisaje, otras maneras de verlo. Y ahora vamos a empezar a enumerar una serie de trabajos etnográficos interesantísimos, todos centrados en las culturas australianas. Por ejemplo, los paisajes míticos de las sociedades de Nueva Guinea, la isla de Papúa, ¿verdad? Papúa, Nueva Guinea, y de Australia, un poco más al sur. Son episodios del pasado, registrados, experimentados espacialmente en términos de rasgos geográficos. Es decir, cómo colinas, montañas, ríos y lagos forman parte de paisajes míticos. Tenéis citas en las páginas 319 y 320, esta cita de antepasados con cara de piedra, firmada por Kahn, 1990. Es decir, hay piedras con un valor mítico. De tal manera que ese paisaje se humaniza. Empieza a formar parte de esa cultura con una serie de valores. religioso, de antepasado, y queda inmortalizado ese paisaje con valor mítico. En estas sociedades el mito se hace lugar, se hace paisaje, como han trabajado Ramsey y Baena en el año 2001, el mito emplazado. Esta forma de registrar los mitos indica una fuerte identificación de la gente con la tierra. Ancestros, sustancia, poder revelado, fertilidad. Por lo tanto, un paisaje percibido con valores, percibido con significado. Estos hitos en esos lugares, estos lugares míticos, operan como claves. Claves para identidades personales, un ancestro, colectiva, una persona que ha sido fundamental para la sociedad. Están enlazando lo emocional con lo social y con lo político. Por lo tanto, están incrustados en la estructura social. Se recarga la memoria del pasado para proyectarla en el presente de esas sociedades que viven esas etnoteorías, esos etnopaisajes. Hay dos tipos de itinerarios en las sociedades melanésicas. En la página 321. En estas sociedades melanésicas y australianas hay dos itinerarios. Los itinerarios sagrados, por una parte, lo vamos a comentar, y los lugares que se mueven, por otra. Vamos a comenzar con itinerarios sagrados. Página 321. Primero, itinerarios del sueño, entre comillas, entre aborígenes australianos. En su cosmovisión, sueño indica tiempos míticos. Sueño equivale a tiempos míticos. Rutas para la obtención del agua, por ejemplo. Y aquí los puntos de la ruta están asociados a episodios del mito, a leyendas, como la leyenda del canguro Watimalu y de un hombre, el Wallaby, el Wallaby, ¿vale? También en estos itinerarios sagrados, dibujos en la tierra. Son paisajes puestos en la tierra, son mapas. Evidentemente no son solo territorio, sino también rasgos físicos que acumulan, a los que se suman, a estos rasgos físicos se suman episodios legendarios, episodios míticos. Es decir, el mito crea el paisaje. Por lo que el paisaje El mito crea el paisaje, por lo que el paisaje reflejado es un producto cultural. El paisaje como producto cultural. De esto ya se hizo eco el informe Mumford del año 1935. Esto implica entender el paisaje como una cosmovisión, visión cosmológica del mundo. Una forma de pensar el mundo, que implica lo que habíamos dicho al principio, el paisaje como producto cultural, antropizado. Hay otro epígrafe, el de Gloucester, 1991, el estudio de Gloucester, tenemos en la página 322, sobre los Walpiri del territorio norte de Australia, los Walpiri. Es interesante este estudio, muy reciente, año 1991, y este estudio nos habla de los ancestros que han dejado marcas en la tierra, que todavía esos ancestros vigilan los lugares, los cuales tienen nombres propios, toponimia, lugar del lugar, el nombre del lugar, el topónimo, antroponimia, el nombre de las personas. Pues bien, los topónimos y los antropónimos van a tomar nombres de animales, de plantas, de fenómenos naturales, se van a convertir en nombres totémicos, lugares totémicos. Esos lugares se consideran habitados por los antepasados y para toda la eternidad. Esos tótems van a dar nombre al patriclán, que vive disperso por ese territorio tribal. Fíjense, ya estamos metiendo a parentesco, patriclanes conectados con estos lugares míticos, con estos topónimos, que pasan a ser antropónimos. Pero los seres totémicos dejan huellas, dejan marcas en el territorio. Y todos los seres tienen sus itinerarios con episodios narrativos que se transmiten en el seno de los clanes, en el clan. Los actos que realizan el modelado de este paisaje son secretos. Esos actos son secretos. Y los lugares inaccesibles a los no iniciados. Enlazamos ya con el proceso ritual, ¿verdad? Los novicios. Tótems, relatos, itinerarios míticos van a recibir el nombre de Kurawari en este estudio sobre los Walpiri. Pintar un motivo asociado al lugar, el mero hecho de pintar, les hace creer que tienen acceso al itinerario. Parece que se convierten ya en unos iniciandos por el hecho de pintar. El sueño les permite el contacto con los ancestros. Mediante el sueño se introducen en un espacio-tiempo, un cronotopo, espacio-tiempo mítico. Ellos llaman Jujurpa, Jukurpa. Es decir, que esta cosmología muestra que los itinerarios míticos de los Walpiri no delimitan territorios. No están para delimitar territorio, sino más bien significan paisajes, constructos culturales. No son limitantes, sino paisajísticos culturalmente. No establecen fronteras formando espacios cerrados. No ponen límites al mundo, estos espacios míticos, sino que enlazan lugares y les conducen de uno a otro llevados por el sueño, ¿verdad? Por lo tanto, los paisajes son a la vez figuración gráfica, pintada y construcción cultural. Otro caso es el caso de los Yulgu, los Likan, dibujos de paisajes locales, conexión con los ancestros, los Ngaraka o huesos de los ancestros, una relación triádica entre clan, ancestros, terreno, una conexión entre gente, el patrilineaje. Tierra, derechos y ancestros, continuidad, por lo tanto, itinerarios ancestrales. Aquí hay mitos, continuidad presente-pasado, ancestros, historia, pasado, memoria y tierra presente. Hasta aquí los lugares, los itinerarios sagrados. Vamos a ver ahora el segundo de estos itinerarios, los lugares que se mueven, en la página 326. Lugares que se mueven. Aquí habla de, en este epígrafe, que no es muy largo, de elementos del paisaje que viajan. Fíjense, elementos del paisaje que viajan. Cuevas, piedras, o que se mueven, o que cantan. Como ejemplo etnográfico nos suministra el manual de los Engarinjin de Kimberley, el territorio occidental de Australia. Tierra y cuerpo están interpenetrados. El siguiente epígrafe es una doble paradoja. ¿Se sigue bien? ¿Se sigue bien todo? Vale. Vamos ahora a una doble paradoja. Ahora vamos a contraponer estos paisajes melanésicos y australianos, los itinerarios míticos o sagrados y los lugares que se mueven. Pues bien, por contraste, nos permite comprender dos concepciones del paisaje en Occidente y que se deben a un supuesto naturalismo, entre comillas. Para nosotros son conjuntos englobantes, en los que se sitúan elementos singularizados. Marcos fijos, tiempo detenido, y se refieren a seres humanos, personajes, a elementos transitorios. En cambio, los itinerarios míticos de los australianos están hechos de puntos conectados por la memoria de los antepasados. En ambos casos hay vinculación entre tierra y seres humanos. Y ojo, que advierte el manual que no se trataría de un universal cultural. Las diferencias están en el modo y en el grado como los seres humanos nos entremezclamos y nos distanciamos. Por eso se dice una situación paradójica. Porque somos elementos del paisaje, formamos parte de él, pero necesitamos distancia para apreciar el paisaje. Estamos en él, pero no nos vemos dentro de él. Tenemos que salirnos de él para vernos en perspectiva. Bien, con esto pasamos a, al tema de paisajes, de mapas y paisajes. Momento. Bien, seguimos. Paisajes y mapas. Mapas y paisajes. En la página 228. Los paisajes se forman como visiones impuestas por nuestro entorno. El entorno que rodea ese campo, esa naturaleza. Un paisaje está formado pues, por montañas, rocas, que muchas veces, y lo sabemos, tienen perfiles de animales, ¿verdad? La peña de los enamorados de Antequera, por ejemplo, sin ir más lejos. Perfiles de humanos, de seres sobrenaturales. Y también los paisajes suministran datos de olores, sabores, sequedad, humedad, vértigo. Los aborígenes australianos, que son los casos que hemos datado, pero extrapolar toda esta información geográfica a nuestros paisajes cercanos, ¿vale? Para que esto nos valga como orientación hacia nuestro mundo cercano, a nuestros paisajes cotidianos, los que estamos acostumbrados a vivir en la isla de Tenerife, en Málaga, en donde sea. Conexiones entre lugares en Jaén también. Conexiones entre lugares para obtener recursos. Muchas veces un paisaje está marcado simplemente por la subsistencia. Me interesa interpretar el paisaje porque para mí es fundamental para obtener recursos. De entre ellos surge el mapa. El primero de esto es el mapa. Digo, mapas y paisajes, el mapa. El mapa implica una construcción previa al paisaje. Es una imagen de un espacio con un fin utilitarista, supervivencia. Y por supuesto expresado en términos sincrónicos, hoy, aquí y ahora. ¿Qué sucede? Que con el caso que hemos estudiado antes de los Hualpiri, la toponimia, o sea, cómo nombran a los lugares, ellos además del espacio, implica la dimensión tiempo. Porque asocian al lugar, al topónimo, al nombre del lugar, le añaden un espacio geográfico más la dimensión tiempo, es decir, la memoria. El recuerdo, los ancestros. Le añaden, además de ser un término sincrónico, esto se llama así ahora, le añaden un valor diacrónico. Esto se llama así ahora y tiene ese nombre porque recuerda a mis antepasados. En este sentido, el mapa sería posterior al paisaje. Sería una abstracción del mismo. Por ello, nuestro manual nos indica que tenemos que distinguir entre mapa, carta y plano. Mapa, carta y plano. El mapa es mental. Y el plano es un plan distinto. Es mucho más materialista el plano. Y el mapa es más abstracto. En este sentido, recuerdo, y podéis volver a releer, lo que vimos en Antropología Cognitiva y Simbólica 1 sobre esquemas culturales, modelos culturales, planes, guiones, de la Antropología Cognitiva y Simbólica 1. ¿Vale? El mapa como nivel más alto de la abstracción, mucho más que el paisaje, ¿eh? El mapa, pues fíjense que pintamos un pergamino nosotros mismos, compramos una hoja de papel grande y empezamos a pintar y estamos abarcando el mundo entero, el universo. El mapa trata de la objetividad. El mapa es objetivo porque es muy abstracto. En cambio, el paisaje, cuando yo dibujo un paisaje, evidentemente estoy volcando mi subjetividad. Pero el mapa debe ser más, digamos, neutro en ese sentido. Y de ahí que los mapas se construyan con pretensión de validez universal para toda la ecúneme, ¿verdad? En geografía se construyen los mapas con el auxilio de las matemáticas y de la geometría. Fíjense. Paisajes y mapas son convencionales, están culturalmente codificados, pero con diferencias, como hemos dicho, ¿eh? La representación espacial está presente en todas las sociedades humanas, una dotación cognitiva de la especie. Tendemos a representar el espacio, es algo, a pintura rupestre, ¿verdad? Pinturas geométricas, pinturas esquemáticas. Tendemos a pintar lo que vemos, añadiendo una dosis más alta o menos alta de subjetividad, de emocionalidad. Por lo tanto, se entiende que podría ser un orden de experiencia casi universal, la representación del espacio-mundo mediante la metáfora del espacio, ¿verdad? Construimos nuestro mundo a través del espacio y del tiempo, ese magnífico cronotopo. Aquí os pongo el mapa de Catal Chiyuk, del año 6200 a.C. Apareció en Turquía. Ahora tenéis aquí el petroglifo de Val Camonica, 2500 años, Brescia, Italia. Os pongo aquí el mapamundi de Beato de Liébana, el año 776. Esto ya es en la península ibérica, en el reino astur-leonés cántabro, siglo VIII. Pocos años después, 60 años después de la invasión musulmana, cómo percibía Beato de Liébana el mundo. O el mapamundi de Al-Idrisi, 1154, desde la visión árabe, formas de representarse. Aquí estamos hablando de un mundo de desierto, de desierto. El mapa mundi de Hereford, en Inglaterra, el siglo XIV. O por ejemplo, el mapa mundi del Salterio de la Abadía de Westminster, 1265. El ombligo del mundo, Jerusalén, en clave cristiana, ¿verdad? Paraíso terrenal. Cada cultura va a pintar un mapa. Ah, va y vive frente a la Peña de los Enamorados, fantástico. Muy bien. Yo he estado mucho para Antequera, he hecho el Camino de Santiago desde Málaga a Antequera y hasta Baena, pasando por Cartaojal y todo aquello, Encinas Bajas. Pues, y he pasado por la Peña de los Enamorados y la he visto durante horas, horas y horas caminando, he visto la Peña de los Enamorados desde distintos puntos de vista. Vale, entonces, estos son los mapas, ¿verdad? Vale, hemos visto el mapa de Catalhoyuk de Turquía, el petroglifo de Val Camonica con las representaciones esquemáticas en Brescia. Los primeros mapas cristianos con la T y con la O, esto es nuevo, cuidado, estoy en la página 331, segundo párrafo, algunos contrastes y paralelismos. Este párrafo es nuevo del manual respecto al manual antiguo, ¿eh? Las etimologías de San Isidoro de Sevilla, en estos mapas cristianos de los siglos 6 al 7, la etimología, ya aparecen en estos primeros mapas cristianos. Eran mapas de sentido enciclopédico, basados en fuentes bíblicas, clásicas, latinas, que reflejan un poco la cosmología de San Agustín, en la ciudad de Dios, su obra La ciudad de Dios, de Civitate Dei, ¿verdad? San Agustín en el siglo IV, en la cual pues Jerusalén evidentemente es el centro del mundo mundial, el centro del orbe conocido, con lo cual esos mapas TO, la T es la cruz que tiene la O, el mundo. Hemos comentado el mapamundi de Beato de Liébana, del siglo VIII. ¿Cuál es la finalidad de este mapamundi en este contexto del siglo VIII? Fíjense que todos están, de alguna manera, tienen un contenido sociopolítico. El mapamundi de Beato de Liébana, 776, en Cantabria, en el Valle de la Liébana, las montañas de lo que es Cantabria, limítrofe con Asturias, la finalidad era indicar gráficamente el lugar que corresponde a cada uno de los apóstoles cristianos en su labor misional entre los pueblos. Fíjense el origen cristiano que tiene y la finalidad. Ha entrado lo que para Beato de Liébana era el maligno, el anticristo, y era el Islam. Había llegado el anticristo al Islam y había que combatir al Islam. Y se va a encargar Beato de Liébana, en primer lugar, de hacer un mapa mundi. Y va a decir en cada mundo, en cada parte del mundo, en Asia, en África, en Centro Europa, dónde estuvo cada apóstol con su labor misional. Y fíjense aquí que le va a asignar a Hispania, ese territorio en aquella época visigótico perdido por el Islam y los primeros reinos cristianos del norte, le va a asignar que aquí evangelizó el apóstol Santiago. Y lo va a convertir en el patrón, en el que sobre el que va a caer, digamos, la tarea de dirigir la reconquista como patrón ideológico. El apóstol Santiago evangelizó España en el siglo I, pues nuestro guía contra el anticristo, el Islam. Eso significa el mapamundi, o eso simboliza mejor, el mapamundi de Beato de Liébana. El mapamundi de Aledrisi, 1154, incorpora los conocimientos de los comerciantes y exploradores árabes que habían acumulado sobre África y el Océano Índico, a los que ya tenían ellos, esos conocimientos ya los tenían, y habían heredado, los árabes lo heredan de los geógrafos clásicos. Ellos incorporan todo lo que están conociendo de sus viajes a través de las caravanas de comerciantes y de exploradores por África y por el Océano Índico. Y se van creando unos mapamundis del mundo más exactos todavía, ¿eh? Pero hay que notar que en este mapamundi, por ejemplo, de Al-Idrisi, el polo norte está en el sur. Está invertido, ¿eh? Le da más importancia al sur, al África, que al norte. Eso refleja cierto etnocentrismo desde su punto de vista. Para ellos más importante el mundo conocido al sur, el suyo, Arabia, que el mundo conocido del norte. Por eso ellos invierten el mapamundi y ponen en el sur el norte. Y arriba, para empezar a leer de arriba abajo, su mundo, ¿vale? Las montañas, el desierto y todo lo demás. La cartografía en Egipto, en Grecia, en Roma, en el Renacimiento, van a surgir mapamundis históricos. Ya lo he dicho, el de la Catedral de Hereford, siglo XIV, el japonés budista de Gotenji Kuzu, del siglo XIV, asociado a lugares de la vida de Buda, al peregrinaje, ¿verdad? Están utilizando todos recursos semejantes de construcción del espacio. El espacio entendido como un marco de orientación. Recordemos que la palabra orientación viene de oriente. Orientación es saber orientarme, es decir, ¿dónde está oriente? ¿Por dónde nace el sol? Si yo sé dónde nace el sol, me oriento, porque sé que es el este. Y si sé que es el este, sé que al otro lado está el oeste. Y de frente tengo el norte y detrás tengo el sur. O sea, un mundo circular con el oriente arriba, en el norte, porque es lo preponderante en estas culturas, ¿verdad? Por lo tanto, mapa y enciclopedia. que va a unir informaciones bíblicas, clásicas latinas, divulgaciones de conquista, viajes de Alejandro Magno. Muchos de ellos son mapas crípticos. Crípticos, encriptados, para iniciados. No estaban accesibles a todos. Y con fines didácticos de la tradición oral, para explicar. Todos los mapas están orientados por cosmovisiones de los miembros de las respectivas culturas. La tradición bíblica, Oriente se situaba en la parte superior, el paraíso. El este en el norte, Oriente arriba, en la parte superior, el lugar del paraíso. Nosotros hoy un mapa no lo conseguimos si no está arriba el norte. Google Maps ya tiene asumido que arriba es el norte, abajo el sur y así, ¿verdad? En estos lugares, en Oriente, al norte, estaba el paraíso, el cielo, y Jerusalén en el centro. Luego estaban los mapas ptolemaicos de Ptolomeo, ya liberados del sesgo religioso, mucho más laicos, una concepción laica del mundo, con una orientación heliocéntrica. Ahora el norte es en el centro del lado superior del plano. Ya el norte va a estar arriba, el sol, heliocéntrica. Ya empiezan a hacer mapas de la ecúmene, de la tierra conocida, desde la India a Oriente, hasta las Islas Afortunadas, al oeste, ¿verdad? Los mapas del árabe Idrisi, como hemos dicho, que sitúan a Arabia en la posición central. Los cristianos, Jerusalén, el Idrisi, Arabia. El etnocentrismo transcultural, y no solo nuestro. No lo olvidemos, no nos castiguemos. El etnocentrismo es nuestro, pero de cada cultura. Cada cultura es etnocéntrica, per se. O sea que no es un mal nuestro de Europa ni de nosotros. Interesante eso. Por lo tanto, los mapas y los supuestos ideológicos que los mantienen. Jerarquías, ambiciones de dominación, mapas políticos, con mayor énfasis al hemisferio occidental que al oriental, al norte que al sur, en nuestra cultura. Convenciones, ideologías. Políticas, culturales, imperialismo, incipiente colonialismo, con un privilegio sobre el hemisferio occidental, sobre el oriental, en los nuestros, y del norte sobre el sur, en los nuestros. No lo olvidemos. Luego está que en los mapas hay convenciones, es decir, se llama la leyenda, ¿verdad? Los signos icónicos, que son distintos para cada cultura. Léanlo en las páginas 335 y 336. En las convenciones en los mapas actuales. Tratado en la página 335 y 336. ¿Qué tienen que reflejar los mapas? Pues depende de cada cultura. Eso es convencional. La presencia humana, los grupos humanos, la ocupación, la propiedad, las curvas del terreno, de nivel, donde hay fuentes de agua. Son reflejos de interacciones y de las necesidades. Son interpretaciones culturales del mundo, simbólicas o utilitaristas. El mapa pretende y debe ser objetivo. Y debe contener ahí todos los recursos de conocimiento que requiere su comprensión. Deben estar especificados en el mapa. Yo abro un mapa de carretera y sé todos los símbolos, los puedo comprender. Por eso debe ser objetivo, ¿no? Y el foco de atención es el terreno, básicamente. Trata de describirnos el terreno, de imaginárnoslo, el área geográfica, las curvas de nivel, donde hay montañas, donde hay determinado tipo de plantaciones, pero oculta el agente. El agente no está. Nosotros no estamos en el mapa. Por ello es una perspectiva universal y global. Implican convenciones, predominio geoestratégico, relaciones de dominio y de subordinación, configuraciones de centro-periferia, tipificación de otros pueblos, y hay distintos tipos de mapas. El mapa geológico, físico, político, climático, enciclopédico, aunque el paradigma de todos los mapas es el mapa físico. Saber cómo es el terreno, por si tengo que caminarlo, tengo que conquistarlo, ¿verdad? En la época de conquistas imperialistas, donde hay agua, donde hay fuentes, donde hay manantiales, donde hay lagos, donde hay etnias, pueblos, alturas, pasos, vados, puertos, mapas con nombres y mapas sin nombres. Las sociedades ágrafas también tienen los suyos, no lo olvidemos. Lo que pasa es que utilizan otros códigos, ellos utilizan signos convencionales. Los mapas tratan de proporcionar una ilusión de realidad. Un mapa es una ilusión. Yo abro un mapa y lo analizo y veo aquí hay un valle y tal. Es una ilusión, pero me la imagino. Si además he caminado el terreno, lo veo mejor. Si yo me llevo el mapa al terreno y lo interpreto en el terreno, mejor. Son productos culturales que son más perfectos cuanto más se aproximen a la realidad, en la escala, ¿verdad? Son modelos de y modelos para la realidad. Está aquí la cita de Clifford Geertz del año 1966, página 340-341. Mapas como modelos del mundo. En cambio, un plano es un modelo para la construcción del mundo. Un plano es más utilitarista y materialista, hay un matiz, ¿verdad? Pero mapas y planos son dos modalidades de productos culturales. Las diferencias. El mapa trata de reflejar el mundo natural. El plano, el mundo construido. El mapa, la realidad. Por eso es más abstracto. Trata de perfilar cómo es el mundo realmente. Un poco más objetivo. El plano es un mundo construido. Mucho más dirigido. El mapa reflejaría la naturaleza. El plano, la transformación de esa naturaleza en cultura. Vamos a ver ahora el naturalismo y esquematismo. Paisajes y mapas son dos polos de la representación del espacio. Naturalismo, esquematismo, paisajes, pequeña escala, el paisaje es una pequeña escala, los mapas, gran escala, representación del espacio. Ya hemos dicho que los mapas reflejan lo que le interesan a las sociedades. Por ejemplo, montañas si están asociadas a la minería y a la explotación minera. Espacio físico y vías de comunicación para invadir, para conquistar. Las cartas náuticas para la expansión del colonialismo a partir del siglo XV. Mapas también conectados con las toponimias. ¿Qué nombre dar a los lugares que se conquistan? En castellano, en inglés, en holandés, en portugués. El nombre que se marque en el mapa va a servir para reclamar territorios ultramarinos para las metrópolis, para los imperios, ¿verdad? Nombrar los territorios con nombre de rey y de reina. Estamos hartos de verlo, ¿verdad? Las islas Filipinas, del rey Felipe II, ¿verdad? Las Marianas. Y así sucesivamente. Producción de espacio, apropiación con el desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, un fin utilitarista, político, comercial e imperialista. Está el estudio etnográfico de Gough del año 1960, 1997, la página 343, sobre un poblado de la Amazonia peruana, Santa Clara, y la implicación del parentesco en el paisaje, en la Amazonia peruana. Habla de espacios, espacio general, transformado, evitable. Espacios que son generales, espacios que están transformados y espacios que hay que evitar. Atiende a la construcción de viviendas y pobladores, parientes, almas de muertos, difuntos, gente, chamanes. Este estudio de Gough sugiere que los mapas y paisajes pintados no son tomados en muchas culturas orales como representaciones de los espacios. No están dirigidos a nadie, ni pretenden, además, que se vea en ellos el espacio. Representarían poderes, instituciones, su realidad. Los poblados son, por lo tanto, escenarios del parentesco. Los poblados, escenarios del parentesco, producto de él. Y aquí vuelcan en el paisaje narraciones de experiencias personales. Y el esquema del paisaje de este de Santa Clara, de Gough, lo tenéis en las páginas 344-345. Espacios, pobladores, chamanes, en fin. Gough sugiere que los mapas y los paisajes pintados no son tomados en muchas culturas como orales, perdón, no son tomados en muchas culturas orales, no son tomados como representaciones de los espacios. Representan en estas culturas orales poderes, instituciones, y se imponen como su realidad. No son mapas del espacio, sino son mapas de poderes, de instituciones. Vamos ahora con paisajes que se oyen. Comienza este epígrafe con un sesgo en la visión del paisaje. Se suele asociar al sentido de la vista, de la percepción visual. Paisaje es lo que veo. Pero hay, por contraste cultural, otras opciones. Hay paisajes que no están centrados primordialmente en la vista. Esto lo han aportado estudios etnográficos sobre sociedades de Nueva Guinea, del norte de Australia, que confirman este sesgo visualista del paisaje en Occidente. La dificultad de mostrar paisajes en ambientes selváticos, en entornos visuales restringidos, boscosos, cerrados para la vista, pues facilitan aperturar paisajes orientados en otros sentidos, en el sonido, en el del olor, en el oído, en el olfato, como lo de los Kaluli, los Foy, los Sumeras. Estas sociedades no es que carezcan de paisajes, tal como nosotros los concebimos, los tienen, pero los han construido de otra manera. Su construcción cultural del paisaje no tiene el sesgo visualista, sino que están centrados en los sentidos que ellos pueden habilitar para manejarse en ellos. No son paisajes visuales, sino sonoros. Lo que se llaman soundscapes. Soundscapes. Un caso de interacción entre ecosistema y construcción cultural del paisaje. Una aproximación de naturaleza y cultura. Ejemplo, las onomatopeyas y el simbolismo del sonido e iconicidad fonológica. Por ejemplo, la lengua Umeda, una etnia de Papúa Nueva Guinea. O la lengua Kaluli, también en Nueva Guinea. Lo tenéis en las páginas 347 a 351. La lógica de esta importancia de los sonidos en pueblos de selvas tropicales, es decir, la experiencia, se ordena según los ejes espacial y temporal. El paisaje es una multitud de sonidos incesantes, distintos, unos sonidos que evocan lugares, que sonorizan lugares. Es decir, lo que la vista no puede ver, lo revela el sonido. Y hay aquí, por lo tanto, una alta iconicidad fonológico-fonética de los sonidos y lo que quieren simbolizar la onomatopeya, que sustituyen al sesgo visualista a causa de una naturaleza y de un ecosistema distintos. En la selva las cosas están ocultas a la vista, a la oscuridad. El sonido sí suena, se percibe. Ejemplo. Os recomiendo, si habéis visto la película, El Piano. Si la habéis visto, esa película está, digamos, el lugar es, creo que es Nueva Zelanda. Creo que es Nueva Zelanda. Y el paisaje es el mismo. Paisaje de oscuridad total, de encharcamiento, de sonidos, de agua que cae. Si recordáis El Piano, os dará una idea de lo que estamos hablando. Entre los Kaluli, el paisaje no es una construcción visual, sino kinestésica, sonora, que el cuerpo experimenta al andar, ver, oír. Por lo tanto, todos son metáforas sinestésicas. Paisajes como sonidos, ritmos, danzas, coros. Otro ejemplo etnográfico es el ejemplo del agua entre los Wasabi, Papúa Nueva Guinea. Lo tenéis en la página 351. Y todos los nombres de tierra que conforman el concepto agua. Nombres para sonidos del agua moviéndose, detenida, ¿eh? Por lo tanto, visión, sonidos, agua en movimiento, formas de construir, otras formas de construir paisajes culturales. Vamos ahora con el último epígrafe, paisajes como visión del mundo. Y finalizamos, el penúltimo. La construcción cultural del paisaje se lleva a cabo con miradas, con sonidos, con gestos, con el sentido. Estos paisajes son fragmentos concretos de una visión, sesgo visualista, del mundo que tenemos las sociedades. Y hemos visto que hay otras que no se basan en la visión. Hay dos caracterizaciones de estos componentes de los paisajes. Un anclaje espacio-temporal de acciones, de acontecimientos, pero también una trama física de la memoria colectiva y personal. Una memoria incorporada a través de la fijación de elementos acumulados a lugares determinados que han formado parte de la toponimia, de la antroponimia. Hay otro ejemplo etnográfico, el de la toponimia de los apaches, occidentales en los Estados Unidos. Los nombres describen detalles físicos de los lugares. El uso de la toponimia como recordatorio, memoria, de que algo sucedió allí. Por eso el paisaje entre estos apaches evocará sentimientos, personajes, estados de ánimo, parentesco, continuidad con sus lugares, con sus ancestros, con sus historias ejemplares, con sus mitos, de donde fueron expulsados, ¿verdad? Los nombres de los topónimos en apache relatan acontecimientos, condensan historias, evocan un paisaje moral. Moral, historia, lo que se llama hablar con nombres, como decía Basso. El paisaje se hace interior, se habla del paisaje mediante topónimo, y el topónimo, el nombre, memoriza acontecimientos. El topónimo lleva a la historia, el recuerdo. Las leyendas tradicionales en Europa, que tenemos en la página 356, enlazan topografía, toponimia, episodios históricos de poblaciones. Por ejemplo, en estas leyendas tradicionales europeas, la fundación de santuarios en España, sin ir más lejos, el hallazgo de la Virgen. Fíjense, primero la imagen aparece en un lugar y se produce una inversión simbólica. El topónimo, el nombre físico, el valle, Virgen del Valle, el monte, la Virgen del Monte, la cabeza, el cabezo, la Virgen de la Cabeza. El topónimo se hace primero agiónimo. Nombre sagrado. El valle, el monte, la cabeza, el río, se convierte en agiónimo y termina siendo el antropónimo. Pasa del lugar al nombre de la mujer, de la Virgen. El sentido del lugar como un lugar, un universal relacional. Finalmente tenemos la poética del espacio y cerramos. La reflexión antropológica descubre en los paisajes dos dimensiones: espacio y lugar. Espacio y lugar. Espacio como fondo, vacío, abstracto, carente de sujeto. Y los lugares como formas perfiladas, delimitados, con presencia de sujeto, como foco de referencia, más concretos. Aquí es, evidentemente tenemos clara que estamos hablando de la psicología de la gestal, ¿verdad? Fondo y forma. Fondo, espacio, forma, el lugar. Es la diferencia entre un mapa físico sin sujeto, abstracto, y el mapa mental con sujeto, humanizado. Hay una distinción de Merleau-Ponty, espacio geométrico sin sujeto, espacio antropológico con sujeto, fondo, forma. Desertó visión estática, fondo, visión dinámica, forma. Hay ciertos paralelismos. En definitiva, el paisaje como configuración cultural. Intersección, espacio, lugar. Geográfico y sociológico. Esta diferencia entre espacio y lugar recoge dos tradiciones de análisis simbólico. La poética del espacio, de Bachelard, 1957, y la vinculación sociedad-lugar, que implica la existencia de los no lugares, como construcción de la posmodernidad, que ha trabajado, como sabéis, Marauder, y al que le vamos a dedicar un capítulo final, lugares y no lugares. La poética del espacio ha privilegiado el estudio de la mitología clásica, ¿verdad? Las artes, la poesía europea, como muestra Durán, 1981. Aunque no ha tenido en cuenta los datos proporcionados por la etnografía. Véanse los símbolos ascensionales, espectaculares, diaréticos, situaciones de ruptura, muchas veces, de Durán, página 359 y 360. Hay una crítica, es la mezcla de elementos de tradiciones y cultura diferentes, absolutamente descontextualizados y susceptibles de ser tomados como idénticos en significado. Bien, tiene asunciones de universalidad la poética del espacio. Esto está en la página 361. La postura vertical, bueno, dejo que lo lean ustedes esta parte, un poco para mí, un poco ambigua, de poética del espacio, de Durán, de Bachelard, pero bueno, ahí está situada y nada más. Bien, con esto finalizo. Finalizo esta exégesis del manual. Y espero que les haya sido de utilidad. He intentado hacerlo asequible. Voy a tener que cerrar inmediatamente porque ya se me va. Tengo que entrar a la siguiente tutoría. ¿Vale? Muchísimas gracias, Francisco Javier, José Luis, Lorena, Rosa Margarita, por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Voy a cerrar inmediatamente. Cuídense mucho.